estás escuchando Entérate con el CIPAG.
Buenas oyentes, en el programa de hoy tendremos una cita con Teresa Sanz, la influencer zaragozana a la que hemos entrevistado, y más tarde el boletín del CIPAG.
Youtuber, instagramer, influencer y licenciada en DADE por la Universidad de Zaragoza, Teresa Sanz, Teresa Macetas, para aquellos que la siguen desde hace tiempo, con tan solo 25 años causa furor en las redes sociales. Entre su contenido destacan los blogs, la moda, la comida, la espontaneidad y la cercanía. A pesar del hate que haya podido sufrir, la zaragozana siempre se ha atrevido a hablar a sus seguidores sobre aquello que considera importante. Hoy hemos tenido la suerte de contar con ella para charlar un rato sobre un tema presente e invisibilizado entre los jóvenes, la salud mental. Bienvenida, Teresa.
Hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Bueno, muchas gracias a vosotras por haberme entrevistado. Creo que puede ser una entrevista súper interesante y útil. Así que nada, muchas gracias por realizarme esta entrevista, porque yo creo que va a ser muy útil para vuestra audiencia.
En primer lugar, Teresa, ¿cómo crees que te han afectado las redes sociales a tu salud mental?
En cuanto a la forma en la que me han afectado las redes sociales, en mi salud mental depende muchísimo de la época, ¿no? Porque, bueno, al final mi trabajo es, pues bueno, sobre las redes sociales, yo decido qué compartir, qué no compartir, pero bueno, al final hay un gran porcentaje, muchísimo más de lo que yo publico, que tengo, pues eso, ¿no? Al final mi vida privada. Y diría que, bueno, dependiendo un poco de la época, en cómo me he encontrado a nivel personal, ¿no? En mi entorno y en mi vida en general. Pero bueno, sí que es verdad que me han afectado bastante, me han erosionado en ciertos temas y también es cierto, ¿no?, que al final he tenido que buscar ayuda de gente profesional para poder intentar gestionarlo de la mejor manera posible sin que me afectase mucho. Pero sí, diría que me han afectado mucho las redes sociales, sobre todo en su día me afectaron mucho los comentarios negativos, ahora ya aprendí a gestionarlos. Pero sí, las redes sociales afectan y mucho en la salud mental de las personas, y ya no solamente como trabajadora dentro de una plataforma, no creando contenido, sino como usuaria.
¿Eres consciente de la influencia que puedes tener sobre tus seguidoras o a veces lo pasas por alto?
Soy consciente de la influencia que puedo tener, pero no siempre. Es decir, yo sé que pues, al final ejerzo una influencia sobre un cierto público que es el que me ve, pero nunca soy consciente del alcance que puede tener, y muchas veces es a veces frustrante, ¿no? Porque a pesar de que yo intento hacer un esfuerzo, ¿no?, por entenderlo y ser consciente y tenerlo siempre presente, no siempre es fácil. Y muchas veces me olvido, de hecho, muchas veces es como, Teresa, jolín, no hagas esto porque te ve mucha gente, tienes que ser consecuente, ¿no?, el rol que tienes a nivel social, la influencia que tienes, y bueno, pero vamos, soy consciente, pero no tanto como creo que debería serlo, aunque bueno, eso también me ayuda, ¿no?, a tener un poco los pies sobre la tierra y a, pues bueno, a decir, bueno, esto es un trabajo, pero me ven X personas, sí, pero eso no te hace ni más ni mejor, ¿no? Porque mucha gente cuando tiene muchos seguidores pues como que se crece. Entonces, bueno, tiene su lado bueno y su lado negativo.
Has hablado de ansiedad o de luto abiertamente en tus perfiles de redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y qué impacto crees que tiene que hables de estas cuestiones tan importantes entre tus seguidoras?
Yo creo que es muy importante normalizar este tipo de temas, sobre todo los de salud mental, como puede ser el duelo o bueno, por ejemplo, el hecho de no tener, cómo se siente una persona que no se siente que no tiene amigos, como a mí me pasó, ¿no?, en mi adolescencia y bueno, primeros años de adultez. Y bueno, también el tema de la ansiedad. Yo es verdad que no tenía ansiedad reconocida, pero sí que he tenido, quiero decir, diagnosticada, ¿no?, por un profesional, pero sí que he tenido pues sensaciones, ¿no?, que se asocian a la ansiedad. Y bueno, yo creo que es súper importante, porque al final creo que son temas que siempre han existido, pero que como nunca se han hablado de ellos, pues como que siempre se han tratado como un tabú, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque son problemas muy normales del día a día, por mucho que la sociedad quiera convertirlos en un tabú muchas veces, y creo que ayuda pues eso, ¿no?, a que los jóvenes, sobre todo que son los que nos ven, pues los normalicen y bueno, decidan tomar una decisión, ¿no?, respecto a ellos.
Y en otro punto, ¿crees que la gente es consciente de que hay más vida detrás de la pantalla, que lo que se enseña no es todo lo que se vive, o que por otro lado la gente piensa que sí, que lo que hay es lo que realmente vivís vosotros?
No, creo que la gente no es consciente realmente de la vida que hay detrás de la pantalla. Yo siempre lo digo, que siempre saco al final un 5 o un 10% de mi vida, pero la gran mayoría no. Y eso al final es un problema porque no empatizan contigo. Es verdad que es tu trabajo, ¿no? Que al final tienen que disfrutar con tu contenido, pero a veces está muy ligado, ¿no? Con tu vida personal, estudios, relaciones, amistades, etcétera. Entonces, bueno, yo sé que la gente no es consciente, incluso a mí me pasa, ¿no? De no ser consciente con otras personas que están en las redes sociales. Así que, bueno, sí, yo creo que la gente no es consciente, aunque creo que cada vez más, porque nos humanizan y nos empiezan a empatizar. Y, o sea, empiezan a humanizarnos y a empatizar con nosotros.
Teniendo en cuenta la cantidad de TCA que está, que los casos de TCA que están surgiendo y que se están visibilizando a través de redes sociales, y ya no TCA, sino complejos y prejuicios sobre los cuerpos que está viendo ahora mismo a través de redes sociales, ¿crees que los filtros ayudan o perjudican?
Los filtros no ayudan, o sea, perjudican. De hecho, los filtros son súper tóxicos. Yo soy la primera que hace uso de ellos. Bueno, no es que lo oculten, sino que es algo que se puede ver, ¿no? Cuando pones un stories. Y sí, al final crean cánones de belleza irreales y nos hacen como no sentirnos a gusto, ¿no? Con la realidad y cómo podemos tener la cara a cierto día. Entonces sí, los filtros, vamos, perjudican 100%.
Como influencer que está presente en diferentes plataformas, ¿qué red te parece más tóxica, Twitter o Instagram?
Ambas redes sociales son muy tóxicas, pero yo creo que Twitter es muchísimo más porque hay menos herramientas y menos filtros para poder filtrar los contenidos ofensivos, los contenidos negativos. Además, la gente es, no sé, es como que se crece más y no sé, está como mejor visto, desgraciadamente, criticar en Twitter, ¿no? Es como una red social de opinión y como que puedes decir cualquier cosa. Entonces, sí, yo diría que Twitter es muchísimo más tóxico, aunque es cierto que, por ejemplo, relacionado con los TCAs, Instagram al final creo, desde mi punto de vista, que es mucho más complicado y, bueno, mucho más tóxico, vaya.
Y ahora, haciendo un ejercicio de autoanálisis, ¿qué cambiarías tú de tus redes sociales?
Pues la verdad es que no cambiaría nada de mis perfiles de redes sociales. Estoy muy contenta con el contenido que hago. Es cierto que ahora estoy en una época de transición, ¿no? De saber qué compartir, qué es lo que quiero o no hacer de mis redes sociales ahora que me he mudado a Madrid, de ser consciente, ¿no? De lo que puedo y lo que no puedo aportar. Entonces, bueno, yo diría que ahora mismo no cambiaría nada. Quizás ser un poco más constante en cuanto a subir post, que es lo que más tiempo lleva. Pero sí, estoy muy orgullosa de lo que hago y muy contenta por ahora, aunque sé que es mejorable. Y vamos, siempre intento, ¿no? Trabajar en ello para que, pues, ofrecer lo mejor posible.
Y ahora, en relación a este contenido del que hablas, que es el que tú publicas, a veces el contenido real o el más natural puede herir o generar inseguridades sobre la gente. ¿En ocasiones te planteas publicar algo o no por la repercusión que puede causar?
Sí, siempre que publico cosas más relacionadas con mi vida personal o bueno, temas como más personales, ¿no? Tampoco publico cosas que, bueno, que como que sobrepasen esa privacidad, ¿no? Que siempre he intentado salvaguardar. Siempre pienso las consecuencias que va a tener y cómo la gente lo va a interpretar. Hay que tener muchísimo cuidado en el discurso que usas en redes sociales y bueno, es fundamental, vaya, al final cuidar, ¿no? Cómo se dicen las cosas. Y vaya, sí, antes no lo hacía, antes no tenía filtro, pero a día de hoy sí, y debo decir que eso me repercute también mucho en la cantidad de contenido, porque muchas veces digo, es que esto no lo voy a publicar porque la gente no le va a interesar, o se van a ofender, o tal, cuando antes eran temas que hablaba como si hablase con mis amigas, que es al final como yo uso las redes sociales, ¿no?, con las chicas que me ven. Entonces sí, todo tiene filtro, y al menos yo tengo mucho cuidado con todo lo que publico.
Y ya para finalizar, y en relación también con la publicación de contenido, ¿qué criterio sigues para determinar qué subes o qué no subes a las redes sociales?
El criterio que utilizo para saber qué publicar o qué no en redes sociales es básicamente publico lo que a mí me gustaría ver y lo que, pues eso, en general lo que a mí me gusta consumir en redes sociales. Nunca haré algo por moda, nunca haré algo porque sea un trend. Obviamente al final tienes que adaptarte, ¿no?, a este tipo de corrientes de contenido y etcétera, y hacer como lo viral, ¿no?, pero siempre adaptándolo a tu personalidad. Entonces yo siempre que pienso algo digo, esto a mí me gustaría verlo, vale, esto me resultaría útil, vale, esto es práctico, vale, y bueno, poca cosa, básicamente crear el contenido que a mí me gustaría ver en redes sociales.
Bueno, pues lamentablemente el programa tiene que terminar. Muchísimas gracias, Teresa, por tu tiempo y por haber querido ayudarnos a dar voz a algo tan importante como son las redes sociales y la salud mental.
Reitero mis palabras de agradecimiento del principio. Muchas gracias, chicas, por haber querido contar conmigo. Creo que las preguntas, bueno, han sido muy interesantes, sobre todo muy distintas a lo que me suelen preguntar. Así que, bueno, ojalá que esta información y este contenido les resulte interesante a la gente que os escuche. Y nada, cuando queráis podéis contar conmigo y os mando un besazo enorme.
Zaragoza Activa ha creado un nuevo podcast titulado Aprender a Emprender. Con una periodicidad mensual, hace un recorrido por las actividades de emprendimiento, cultura e innovación social que haya tenido lugar en la incubadora. El primer episodio ya puede escucharse en Anchor, Spotify y en YouTube y próximamente en el resto de plataformas de referencia. La producción del podcast está realizada por Gloria Bayo y Álvaro Alargués. Para más información, en la página web de Zaragoza Activa. Si quieres que alguien te escuche y te guíe en los pasos que tienes que seguir para montar tu negocio, el Instituto Aragonés de la Juventud ha creado una nueva asesoría de emprendimiento a la que puedes acudir para resolver tus dudas y conocer todos los recursos que tienes a tu alcance para emprender en Aragón. Da igual que todavía no tengas madura la idea, también pueden ayudarte a construir tu modelo de negocio. Y si ya tienes la idea clara, principal, pregunta para que no te quede ninguna duda del resto del proceso. Ponte en contacto a través del servicio de cita previa del Gobierno de Aragón o en el correo electrónico. Para más información, en la página web del Gobierno de Aragón.
Y tenemos una convocatoria para ti. Poesía de Torrero. El Ayuntamiento de Zaragoza convoca el concurso de Poesía de Torrero. El tema será libre y la medida y la rima de los versos también. Cada persona podrá presentar una pieza poética o una colección de poemas cuya extensión deberá tener un mínimo de 14 versos y un máximo de 90 versos. El galardón será de 300 euros para el primer premio y 180 euros para el segundo premio. El plazo de entrega de las obras finalizará el 31 de marzo a las 2 de la tarde. Para más información, Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. Y con respecto a las charlas, te invitamos al próximo Hablamos de Mindfulness. ¿Qué es eso? Ven a conocer el mindfulness, una técnica que puede ayudarte mucho en tu vida diaria. Charla teórico-práctica que se impartirá en el CIPAG este próximo miércoles 16 a las 5. Va dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, es completamente gratuita y las inscripciones son hasta este martes 15.
Y este ha sido el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok @enteratecipag y nos vemos el lunes que viene con más actualidad.